Muy buenos días, Hassan, a usted, a Juan Pablo, al resto de la mesa.
Desde muy temprano, preocupados, por supuesto, con todo lo que acontece con Salud Hernández Mora, pero también con otros periodistas, Yamit, de RCN.
Sí, teníamos la preocupación, Pedro, desde muy temprano sobre la suerte de nuestros colegas corresponsales, que son los que van a poner el pecho a la noticia en las circunstancias más difíciles, en las zonas más complicadas. ¿Ustedes han tenido ya información sobre qué pasó con nuestros colegas de Caracol y RCN Televisión y de la agencia EFE?
Sí, Yamit, el equipo de la Fundación estuvo trabajando hasta altas horas de la noche haciendo seguimiento y documentación a esta situación, y confirmamos que a hoy, pues no solo estamos hablando de Salud Hernández en la situación que ya es conocida por todo el país, sino de al menos dos periodistas de RCN, periodista y camarógrafo, que en cubrimiento de la retención o desaparición de Salud Hernández, fueron retenidos por un grupo. No nos han confirmado si, digamos, la autoría, un grupo determinable, o si estaban armados o no. También tuvimos conocimiento que el corresponsal de Caracol Televisión también acudió al lugar. Entendemos que no fue de manera simultánea con los corresponsales de RCN, y que allí hubo un encuentro, al parecer coincidencial, con una misión de las autoridades locales del Tarra, que se encontraban adelantando indagaciones con respecto al paradero de Salud Hernández. Entendemos que estas autoridades locales, concretamente la inspección de policía del municipio del Tarra, colaboró para que el corresponsal de Caracol pudiera llegar hasta el casco urbano del municipio. Sin embargo, hay dos aspectos que nos preocupan mucho. El primero es que nos confirman que los periodistas de RCN se encuentran retenidos en la zona con paradero desconocido y sin precisar cuál es el grupo que les custodia o que hace parte de la retención. Y de otra parte, que nadie desde los enlaces de Caracol Televisión ni de la Flip ha podido tomar contacto directo con el periodista sobre el cual se plantea que ya está, digamos, en un lugar seguro. Para la Flip están encendidas todas las alarmas de cubrimiento periodístico en esta zona. Hacemos un llamado especial al gobierno nacional y a las autoridades locales para maximizar los esfuerzos, pero también para actuar con toda la prudencia del caso y se garantice la vida e integridad de los periodistas. De igual forma, creemos que es importante en este momento hacer un llamado a los medios de comunicación, porque vistos las condiciones de la zona, es necesario que si despliegan corresponsales en esta zona, se tengan en cuenta protocolos de seguridad que permitan hacer un monitoreo constante de la situación, porque tememos que esto pueda empeorar. Y en todo caso también pedir el concurso de organismos humanitarios para iniciar instancias de mediación y procurar la pronta liberación de los periodistas sanos y salvos.
Por supuesto, porque es nuestro compañero, y así no fueran de esta casa periodística sino de otras, pues obviamente queremos que se respeten las mínimas garantías. Pero Pedro, cada vez que en las últimas horas alguno de nosotros ha usado la palabra retención, pues le llueven rayos y centellas diciendo, no sean eufemísticos en el uso del lenguaje, que eso es un secuestro. ¿Ustedes hasta qué punto determinan que hay que seguir usando la palabra retención?
Bueno, con respecto a los protocolos de documentación de casos de la FLIP lleva 20 años documentando agresiones contra la prensa, se configura secuestro cuando ocurren una de tres circunstancias. La primera, es confirmado por una autoridad pública, cosa que no ha sucedido hasta el momento. La segunda, es reconocido por un grupo armado al margen de la ley, situación que tampoco se ha presentado. O tercero, es confirmado por la víctima o algún familiar, cosa que tampoco ha sucedido. Entonces no se trata, al menos en el caso de la FLIP, de la utilización de eufemismos, sino precisamente de tener un margen de los criterios que nosotros utilizamos para determinar que existió secuestro. En el momento en que se configure alguno de esos criterios, sin ningún temor, saldremos públicamente a confirmar esta situación.
Pedro, usted nos contaba esta semana o ayer sobre el caso de Juan Diego Restrepo, también retenido en esa zona.
Secuestrado.
Quiero preguntarle por la situación actual de los periodistas, de los corresponsales, de los que están in situ allí todo el día, no de los que obviamente pues van a hacer un cubrimiento periodístico, les ocurre esto, lo retienen, pero ¿cuál es la situación, el día a día de los reporteros, de los periodistas que viven en la zona?
Bueno, pues estamos hablando de una zona donde hay una oferta informativa bastante precaria, donde a nivel local se tiene despliegue de corresponsales de medios comunitarios casi siempre, y donde en el mejor de los casos medios impresos como La Opinión, que tienen algún nivel de fortaleza regional, podrían llegar a cubrir eventos que resulten de trascendencia regional o nacional, más no tener un despliegue de periodistas de manera permanente. Esto implica que los periodistas que de manera muy valiente acuden al cubrimiento de situaciones como la que se está reportando sobre Salud Hernández, también tengan un margen de desconocimiento sobre lo que allí sucede, y esto aumenta la vulnerabilidad de los periodistas. Y creo que lo que ha sucedido también tiene que provocar una reflexión enorme en los medios de comunicación sobre la aproximación a este tipo de zonas en las cuales evidentemente la institucionalidad es bastante débil y las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa están en cuestión.
7:57, como siempre, un placer, Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLI, por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias por el interés y por apoyar la situación.
7:57. Senadora Paloma Valencia, queda uno realmente aterrado. Aquí nos da Pedro Vaca las causales por las cuales desde la FLIP llaman o diferencian entre una retención y un secuestro.
Confirmado por la autoridad, que tiene que ser confirmado por una autoridad, reconocido por un grupo armado o confirmado por la víctima o algún familiar.
Pero ¿sabe qué me deja aterrado? Lo que dice Pedro al final, senadora, y es zonas del país donde claramente allá manda todo el mundo, menos el Estado.
Lo del Catatumbo es un drama, o sea, nosotros lo venimos denunciando. Mire, cuando hubo el paro campesino, que terminó el gobierno otorgándole todo tipo de prebendas a un movimiento que estaba evidentemente infiltrado por las FARC, por el ELN, por Megateo, por toda la organización criminal que trabaja en esa escena donde hay una mezcla de todas las organizaciones criminales más Bacrim, más el cartel de los soles venezolanos. Lo que terminó pasando fue que decidieron que se iban a hacer programas para sustitución de cultivos, le metieron un montón de plata y los crecimientos en los municipios fueron superiores al 1000% en varios de ellos, incluyendo el Tarra. Entonces, evidentemente, cuando el gobierno se retira y claudica en la lucha contra los criminales, pues las zonas empiezan a ser ocupadas por criminales.
Pero, senadora Paloma Valencia, yo podría estar de acuerdo con usted en que hay abandono del Estado, pero es que ese abandono del Estado no es solamente en el gobierno del presidente Santos. El Catatumbo, desde la zona de, qué sé yo, hace 40 o 50 años que entraron los grupos armados ilegales allí, e incluso desde que hay actividad petrolera muy cerca de esa zona, ha sufrido de abandono del Estado. Y en el gobierno del expresidente Uribe, del cual usted es copartidaria, pues también había problemas, había todos los grupos armados ilegales y también había narcotráfico.
Bueno, yo no sé por qué toca hablar del gobierno del presidente Uribe en todas las discusiones, pero hablemos. Durante el gobierno del presidente Uribe...
Por una razón muy simple, senadora, porque es que ustedes solamente ven problemas en este gobierno como si en el gobierno del presidente Uribe no hubiera...
No, el problema es que ustedes justifican los problemas de este gobierno diciendo que todo es culpa de Uribe. Yo creo que ahí hay una enorme...
No, todo se justifica
porque donde Uribe también había problemas. Yo le voy a contar cómo era diferente la situación.
Es horrible todo lo que era el gobierno del presidente Santos, cosa que a mí también me parece horrible, pero lo que yo digo es con qué autoridad moral, si en ese mismo
con
gobierno...
la autoridad moral, yo le respondería, Yamid, con la autoridad moral que da, que a usted le duele al país. Es que Uribe podría no existir y uno tendría que poder criticar los problemas. Yo no entiendo de cuándo acá uno tiene que pertenecer o defender una ideología que no tenga o que haya solucionado todos los problemas de Colombia, porque según eso, pues ningún partido político podría hablar de ningún tema.
¿Sabe a mí qué me atrasa?
Pero yo sí quiero hablar de lo que hizo, perdóneme Hassan, un segundito, el presidente Uribe. El presidente Uribe son los programas de erradicación de cultivos más importantes del Catatumbo. Yo lo invito a que mire las cifras de homicidios en el Catatumbo y cómo disminuyen durante el gobierno del presidente Uribe. Lo invito a que mire las cifras de palma que se sembraron en asociaciones campesinas. Lo invito a que mire la cantidad de proyectos productivos que funcionaron durante el gobierno Uribe. Y mire cómo se revirtió todo el efecto de disminución de la violencia en el Catatumbo durante este gobierno. Esas no son cifras que yo me invento. Yo con mucho gusto se las mando para que usted las conozca. Pero además me parece interesante señalar lo siguiente. La gran presión que ha habido con las zona de reserva campesina que busca las FARC en esa área ha terminado en cosas atroces. Nosotros estuvimos hablando, por ejemplo, con el gobernador de la etnia Motilón Barí, que fue el que denunció la creación de la zona de reserva campesina en el Catatumbo porque uno de los polígonos tocaba con territorio ancestral, y entonces lo declararon objetivo militar, Hassan, las FARC, allá, las FARC, no otro grupo. Él vino a Bogotá, habló en el Congreso, habló con la ONP y le dieron un chaleco antibalas. Esa sí es la respuesta que tiene el gobierno con la gente del Catatumbo.
Quiero ser en eso muy puntual, porque la discusión realmente tiene que centrarse en la zona y en el control regional. Desde el paro campesino que se dio la última vez, que vimos esas manifestaciones tan fuertes oponiéndose a las fumigaciones con glifosato, reivindicando lo que constitucionalmente está, que son las zonas de reserva campesina, ¿usted cree que desde ese momento para acá el Estado ha abandonado aún más esa región?
Claro, Hassan, y usted lo ve en el crecimiento de los cultivos ilícitos. Es decir, si usted deja que los grupos ilegales dobleguen la población y la obliguen a sembrar, es que mire, yo no estoy diciendo que todos los campesinos del Catatumbo son guerrilleros, eso no es cierto. Ahí lo que hay, y usted se lo cuenta a la comunidad, es que los obligan y los esclavizan y a todo el mundo lo obligan a meterse en el negocio de la droga, y eso termina produciendo esos crecimientos exacerbados, pero sobre todo una profunda inseguridad para la comunidad.
¿Sabe por qué se lo pregunto, Rubén? Porque también los campesinos del Catatumbo están anunciando movilización para el próximo 30 de mayo.
Hassan, sí, mire, la semana pasada no lo anticipaba Yamid, y es oficial, el 30 de mayo los campesinos del Catatumbo irán nuevamente a movilizar. Nuevamente a movilizaciones. Ellos manifiestan estar inconformes con los pactos que se habían logrado con el gobierno nacional. Dicen que hace 3 años venían trabajando con el gobierno, pero no les están cumpliendo y están muy inconformes con la situación real de lo que está sucediendo allí en el Catatumbo. Hablamos con Juan Carlos Quintero, quien es líder de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, y precisamente nos habló sobre esta movilización del próximo 30 de mayo.
Pero nosotros creemos que tenemos que hacernos sentir. Entonces, por lo tanto, estamos convocándonos para hacerlo en lugares donde el gobierno de una u otra manera sienta que somos fuertes, que estamos ahí, que estamos exigiendo nuestros derechos. Por lo tanto, las vías principales del país, vamos a concentrarnos en las diferentes vías, la Ruta del Sol, la Panamericana, en fin, todas las vías principales por donde se mueve la economía del país.
Hassan, mire, esta convocatoria se hace desde la cumbre agraria donde convergen muchas asociaciones campesinas, y como bien lo decía el doctor Juan Carlos Quintero, pues la idea de ellos es bloquear varias regiones del país, varias zonas del país, varias vías por donde se mueve la mayor economía del país, para poder hacerse sentir y que el gobierno nacional pues los escuche. Ellos dicen que no tienen una cifra como tal de personas que se movilizarán, pero anuncian desde ya que va a ser el paro más fuerte de los últimos años.
Bueno, si eso está en esa dirección, Yamid, Juan Pablo, uno también se pregunta, ¿qué puede venir? Porque sabemos los antecedentes, y es que el ESMAD, cuando entra en una confrontación directa con la población civil, de allá lo sacan a palo. Los soldados igual. Hay que decirlo, esto tiene muchos años. Para el gobierno nacional ejercer control territorial sobre estas zonas ha sido imposible, y ya lo sabemos por la presencia de las FARC, del ELN, del EPL, de bandas criminales. Hay una delincuencia abierta. O sea, esto no es cualquier cosa.
Es una zona de una geografía muy complicada. No hay que olvidar, además de la presencia de esos grupos armados ilegales que usted menciona, que han ocasionado cualquier cantidad de daños a la población civil, que la han puesto como escudo en esa zona, pues también hay que recordar las masacres paramilitares ocurridas en Tibú, en La Gabarra, en toda la provincia de Ocaña, hombres al mando de Salvatore Mancuso, que se tomaron esa zona a sangre y fuego, que se la intentaron tomar. Y no hay que olvidar otra cosa, fue en Ocaña, en norte de Santander, donde explotó buena parte del escándalo de los falsos positivos, es decir, de asesinatos cometidos por miembros del Estado para justificar permisos, beneficios, ascensos y cosas por el estilo. O sea, la población civil de allí lo que ha sufrido es vejámenes por parte de los actores del conflicto, estatales y no estatales.
Rubén, el 30, o sea, el próximo lunes,